Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que reflexionamos en torno a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y bueno, el tema de derechos humanos en general. Y bueno, recordarte antes que nada los datos de contacto. Recuerda que estamos en Madero 305, zona centro, y que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas de 8 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido. Y también puedes acercarte a nuestros servicios mediante la línea telefónica Telmujer. Solo tienes que marcar al 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer. Ahí están ya esperando tu llamada nuestras abogadas, nuestras psicólogas, y también las puedes contactar a través de redes sociales. Solo tienes que mandar un inbox en el Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Recuerda que sea inbox para que pueda ser confidencial, no vayas a dejar ahí algo en el muro, algo muy privado, por supuesto. Y bueno, las mismas abogadas y psicólogas que te orientan en la línea telefónica te van a orientar vía esta red social, mensaje privado, mensaje vía inbox. Y bueno, esto nos ayuda mucho cuando estamos en una situación donde no queremos que las personas a nuestro alrededor escuchen la inquietud o la duda que tenemos, ya sea que estemos en casa y estén nuestras hijas o hijos presentes, o que vayamos en el transporte público y no queremos, o en la escuela y no queremos que nuestras compañeras o nuestros compañeros escuchen la duda o la inquietud que queremos compartir con la abogada o con la psicóloga. Bueno, pues mándanos un mensajito vía inbox. Te recuerdo el Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Y también nos puedes contactar vía nuestras redes sociales institucionales en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, así completo. En Twitter, @imesslp. Incluso nos puedes ir mandando un mensajito desde ahorita si tienes alguna pregunta, alguna duda, inquietud en torno al tema. Hoy vamos a estar hablando sobre juventudes y derechos humanos. Vamos a hablar de un proyecto que tenemos en el instituto que se llama Entre Pares. Y pues vamos a estar compartiendo con jóvenes que han estado en capacitación. Ya están aquí, se empieza a llenar la cabina. ¡Saludos, chicos! Bueno, pero oigan, bueno, antes de presentarte a nuestras y nuestros invitados, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas que se llama Toda juventud pasada es mejor, ¿será? Vamos a escucharla y regresamos para platicar con nuestras y nuestros invitados. Venga.
¿Toda juventud pasada fue mejor?
El médico inglés Ronald Gibson comenzó una conferencia sobre conflictos generacionales con estas palabras.
Padres y madres de familia, escuchen esta frase. Nuestra juventud es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ni siquiera se ponen de pie cuando entra una persona anciana. ¿Ustedes dirían lo mismo de sus hijos e hijas?
Sí, por supuesto, hacen lo mismo.
Entonces, escuchen esta otra frase y me dicen si están de acuerdo. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada.
Totalmente de acuerdo, es que los jóvenes
¿Y qué me dicen de esta otra frase? Esta juventud de hoy está malograda. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como los de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Estarían de acuerdo con esta afirmación?
Sí, de acuerdo.
Después de leer estas tres citas, el doctor Gibson quedó muy satisfecho con la aprobación que los asistentes a la conferencia daban a cada una de las citas. Solo entonces reveló el origen de las frases mencionadas.
Padres y madres de familia, tengo que decirles algo.
A ver, ¿qué? Díganos.
La primera cita es de Sócrates, que vivió hace más de 2.400 años. La segunda es de Hesíodo, que vivió hace más de 2.700 años.
No puede ser.
Y la tercera estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia y con más de 4.000 años de antigüedad.
No lo puedo creer.
Así que, ¿qué? Así que, padres y madres de familia, relájense. Siempre fue así.
Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1346, el teléfono directo a cabina. Llámenos, vamos a estar platicando con chicos y chicas del CBETI 131 que han estado ya pues un tiempito trabajando con el Instituto de las Mujeres. Porque fíjense que qué importante es permear el tema de la perspectiva de género y los derechos humanos, pues desde entre más pequeños y pequeñas mejor, ¿verdad? Por eso también ya estamos trabajando con preescolar. Pero bueno, el trabajo con ellos y ellas en el CBETIS ha sido muy interesante y bueno, yo le quiero dar la bienvenida a Carmen Lomelí Quijano. Ella es coordinadora del proyecto Entre Pares en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, Carito, bien, gracias a Dios. Muy bien.
Qué bueno. Está Fabiola Gaitán Trejo también, que ha estado colaborando en este proyecto de jóvenes en el Instituto. Fabiola, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Carito. Muy bien, gracias.
Y también saludo a Dayana Medina. Dayana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Alumna del CBETI 131 que ha estado trabajando en este proyecto Entre Pares, y Ángel Briones, también del CBETI 131. Ángel.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Ahí se parte un poquitito, como 15 centímetros del micro, nada más. Oigan, bueno, padrísimo, nos ha tocado ver el proceso de formación, de educación, pero bueno, más bien tú, Carmen, cuéntanos qué es este proyecto Entre Pares.
Claro que sí, Carito. Primeramente te comento, este es un proyecto que nace con la idea de poder capacitar a jóvenes de nivel superior o medio superior, en este caso preparatoria. Nace hace 3 años con un grupo del COBASH, del COBASH 01, y el objetivo es capacitarlas y capacitarlos para que ellas y ellos tengan armas suficientes, herramientas para poder defenderse y tener la información necesaria en muchos temas que nos preocupan en la actualidad. Se les capacita de acuerdo a la oferta institucional que manejamos en el Instituto de las Mujeres, que viene siendo género, desarrollo sustentable, género y desarrollo, masculinidades, paternidades, de vida. Bueno, ese no lo tenemos dentro de nuestra oferta institucional, pero es interesante que ellas y ellos puedan detectar y determinar en cierta manera en su futuro qué es lo que quieren ser o qué es lo que van a hacer.
Claro.
tenemos otros temas, violencia en el noviazgo, delitos cibernéticos, que muchas de estas veces vienen diferentes dependencias que nos apoyan a dar estos temas a estos jóvenes. Y pues de eso se trata, ¿no? Que en un principio se les capacite para que puedan replicar estos mismos temas a sus pares. Por eso se llama Entre Pares.
Así es, que puedan, como formación de formadores y formadoras,
claro,
para que puedan llevar estos temas a la juventud, porque luego es más fácil, a lo mejor, que un chico o una chica de nuestra edad, pues nos dé esta información, ¿no?
Y que les hagamos más caso. Yo comento porque tengo hijas jóvenes, y les digo qué hagan o qué no hagan y no me hacen caso.
Les entra
caso
por un oído, les sale por el otro.
Entonces, le hacen a veces más caso a su par, ¿no? A la persona que es de su edad.
Uh-huh.
Entonces, de eso se trata, Caro, el poderles dar estas herramientas, estas armas que muchas de las veces yo les comento, yo hubiera querido tener este tipo de capacitaciones para poder defenderme un poquitito más.
Sí, oye, fíjate, pero qué interesante, porque el proyecto debe y está abordando, pues ahorita de entrada me imagino tres esferas fundamentales, ¿no? Una que es la transmisión de los conocimientos y de pues sí, de toda esta información de los derechos humanos, ¿no? Que nos van ayudando a irnos sensibilizando, pero luego también conocer la parte pedagógica para que la puedan luego retransmitir esos conocimientos, esas ideas que están aprendiendo, pero luego también la parte personal de trabajo individual, porque luego nos mueve todo, ¿no? Lo que vamos aprendiendo nos va moviendo lo que vamos viviendo como personas, como seres humanos. Fabiola, cuéntanos esto.
Sí, bueno, pues principalmente agradecerles al Instituto de las Mujeres, a Carmen, a ti, que nos han dado la oportunidad de trabajar con ustedes. Y pues sí, el hecho de que ellos recibieran estos talleres, pues también se identificó que ellos tenían también ciertos problemas. Tenían la información, tenían las herramientas, pero más allá de ello, tenían que saber utilizarlas y tenían que llevar al llevar esta información a otros jóvenes, pues ellos primero tenían que fortalecerse a sí mismos. Entonces,
exacto,
para ello desarrollamos un proyecto en el cual ellos trabajaran con su persona de entrada y de ahí poder entonces partir para que ya de una manera muy nutrida, muy sana, pudieran compartir esta información con sus compañeros, con sus compañeras.
Y es que qué importante, ¿no? Porque luego nos pasa y nos pasa todo, a todas las personas que llegamos al tema de género, ¿no? Y luego ahí andamos dando un taller de prevención de violencia, pero pues yo vivo violencia en mi casa, ¿no?
Así
o
es.
Con mi pareja, entonces
sí,
ya ando dando la clase. Entonces digo, claro, vamos a transmitir esos conocimientos y todo, pero también vamos a trabajarlo a nivel personal, ¿no?
Claro.
Como una congruencia, claro.
Claro, varias veces les he comentado, hay que ser coherentes, hay que ser asertivos, y estamos representando pues un instituto que finalmente está trabajando por la sociedad. Entonces pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de manera entera, pero vamos a empezar desde nosotros.
¿Qué les parece, Dayana, Ángel, si nos empiezan a platicar primero el antes? ¿Por qué les llamó la atención participar en este proyecto? ¿Cómo conocieron de este proyecto y dijeron, pues igual y sí, me late, yo le entro?
Buenos días. La oportunidad nos llegó en un momento dado en nuestro salón. Una compañera de nosotros estaba haciendo una invitación de quien quería unirse a un nuevo proyecto llamado Entre Pares, y nosotras tuvimos la duda de que era ese proyecto, y nos empezaron a explicar de que era un proyecto para la equidad y la igualdad de género, para ver distintas maneras y reflejarlo en sí nosotros y poder ayudar a la demás comunidad.
Tú, Dayana, ¿cómo te enteraste? Aquí tienes un micro.
Bueno, yo voy en el salón de Ángel. Uh-huh. De igual manera nos fueron a dar la invitación a todos y todas, de que en el Instituto de la Mujer iban a estar impartiendo un grupo,
uh-huh,
donde iban a dar diferentes pláticas, embarcando principalmente lo de género, y de mi parte me llamó mucho la atención, como a mis compañeras y compañeros. Entonces ahí se empezó el proyecto, se podría decir. Nos invitaron un día martes.
Uh-huh.
Nos dijeron que teníamos que estar en el instituto un día martes. Entonces ahí, el día que asistimos por primera vez, fue donde nos explicaron el proceso que íbamos a llevar, y de mi parte me llamó mucho la atención, y pues hasta ahorita ha cambiado mucho mi perspectiva de ver las cosas, de cómo era antes a cómo era ahora. ya sea mi lenguaje, mi forma de actuar por mínimas cosas que sean, mi forma de ver la sociedad, se podría decir.
Uh-huh. Porque Dayana, ¿cómo era antes de entrar al proyecto? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen en el proyecto? ¿Qué edad tienen? ¿16?
¿17?
17 años. ¿Cuánto tienen ya en el proyecto con el instituto?
Tenemos desde noviembre del año pasado que nos llegó esta invitación, aproximadamente desde el 16 de noviembre para adelante.
Seis meses.
Sí,
muy bien. Y bueno, a ver, Dayana, cuéntanos, ¿cómo veías o qué no veías o cómo veías antes el mundo, las relaciones entre seres humanos, hombres, mujeres? ¿Tú cómo lo veías, Ana?
Pues para mí las cosas de género eran, pues, se podría decir que nada más un concepto, uh-huh. algo que no le tomaba mucha importancia. Entonces cuando entré me dijeron que ya son características que te da la sociedad. Entonces, tras la práctica, yo saliendo de las prácticas voy a la prepa. Entonces, uh-huh. en la prepa empiezas a ver que es verdad que la sociedad te va dando estereotipos, se podría decir. Uh-huh. Y que hombres y mujeres los van caracterizando ya desde que nace, se podrían decir, a través de su vida. Por otra parte, mi lenguaje, se podría decir que me dieron una práctica de lenguaje sexista. Uh-huh. A donde me viene diciendo que por lo general todas y todos generalizamos la palabra todos. Claro. Y van dentro mujeres y niñas, y uh-huh. niños y hombres, uh-huh. cuando no es así. Cuando si te pones a pensar, nada más es masculino, uh-huh. donde la mayor parte se usa masculino.
Claro.
Cuando correctamente tendría que ser las y los, nosotros y nosotras.
Claro. En el mundo hay masculino y femenino, hombre, mujer. Uh-huh. El lenguaje debería representarlo.
El lenguaje, ¿no? debería ser así, pero pues se usa generalmente masculino.
Uh-huh. Muy bien. Tú, Ángel, ¿cómo veías, qué veías o qué no veías antes de entrar este proceso?
Antes que nada, antes de entrar al instituto, yo veía las cosas como muy normales. Las veía de una manera en que eran cosas de la vida cotidiana, pero mientras más nos adentrábamos en los temas y las pláticas que ellos nos daban, nos dábamos cuenta, hombres y mujeres, de que es muy diferente a lo que se vive en la realidad. El simple hecho de decir todas y todos, para nosotros, después de entenderlo y analizarlo, es un cambio muy, muy considerable.
Claro.
Y no solamente ha sido un cambio en nuestra forma de pensar, sino en nuestra forma de hablar y de la forma en que actuamos. Uh-huh. En la manera de que vemos las cosas, de que empezamos a identificar ese estereotipo y lenguaje no incluyente de hombres y mujeres. Uh-huh. Y ya después de varios meses, de estos 6 meses que hemos estado en el instituto, nos hemos dado cuenta de que en verdad hay mucho que debemos de cambiar desde nuestras raíces, que es lo que es donde nosotros empezamos, desde nuestra forma de pensar, de hablar, de comunicarnos, de decir las cosas y de involucrarnos con los demás, que es por lo que estamos aquí.
Uh-huh. Por lo general me he topado con la creencia, sobre todo en personas de su edad, de su generación, de que eso de la discriminación y los estereotipos y los roles era algo que sucedía antes y que ahora ya está superado. ¿Creen que ya esté superado?
No, de alguna manera no. Se podría decir que apenas estamos comenzando un largo camino, las mujeres, uh-huh. para tratar de llegar a igualar. Por ejemplo, se puede decir simplemente en los trabajos, en la forma en que se trata a una mujer por su desempeño, porque se quiere superar, entonces ya lo ven de una manera que se quiere revelar, se podría uh-huh. decir, uh-huh. cuando lo que realmente quiere es tal vez estar o alcanzar una igualdad.
Uh-huh. Así es. ¿Tú, Ángel?
Para los hombres es más que nada un largo camino para llegar a entender y aceptar a las mujeres, que entre mujeres y hombres todos somos iguales. De la palabra humanidad, no discrimina a nadie, es un lenguaje universal, que todos debemos de estar juntos y unidos. Si hay dos grupos divididos, prácticamente va a haber una discusión, pero si todos estamos juntos y tenemos ese lenguaje y todo, de como dice mi compañera Dayana, desde los trabajos, desde los compañeros de escuela, uh-huh. de compañeros de trabajo, todo debemos de estar juntos y luchar para esa desigualdad, para que todos estemos, no para llegar muy rápido, sino para aproximarlo de paso a paso, pero de manera muy segura.
Así es. ¿Cuál ha sido el tema o los temas que más les han movido, que más les han impactado? Dayana. Chaca, cha, cha.
Bueno, de mi parte, el lenguaje sexista.
Ajá.
Y la paternidad.
El tema de paternidades.
Sí.
Sí, ¿por qué?
Porque nos dieron desde las raíces, desde el comienzo, o sea, nos transportan hasta nuestros antepasados.
Sí.
Se podría decir. Y si nos damos cuenta o nos ponemos a investigar, pues desde los años pasados, en sí, la que ocupa el lugar de educar a los hijos es la mujer. En sí, yo sé que ahora, hoy en día, hay hombres que se involucran en casa. Pero conocer que antes los hombres eran tú crías a los hijos y yo nada más mando. Se podría decir, yo soy el hombre de la casa, yo los mantengo. Entonces, ir conociendo toda esa historia me llamó mucho la atención, me impactó a cierto punto, porque te quedas y yo no sabía nada y yo, pues, lo veía normal cuando no es normal. Nada más es lo que la sociedad se limita a conocer, o nos limitamos a conocer. Entonces, si te pones a investigar, te quedas impactado o impactada, porque da un cambio muy repentino a tu forma de pensar y de ver las cosas, a mi forma de pensar.
Claro. A ti, Ángel, ¿qué tema te ha movido más? ¿O qué temas?
El tema que más me ha interesado hasta ahora, como lo dijo mi compañera Dayana, ha sido los estereotipos y la paternidad. En los estereotipos, porque esos nos han inculcado desde que tenemos memoria de nuestras culturas, de nuestras raíces, de dónde se originan nuestros abuelos, porque desde ahí comienza todo, de todo lo que ellos hicieron, nos queda algo de ellos, de cómo nos criaron, de qué puntos de vista podemos tener a partir de nuestro crecimiento, de qué cosas van pasando por nuestra vida, de qué rumbo podemos tomar, y de las paternidades, de todo aquello que nosotros los hombres no podemos ver y que están ahí presentes. Por decir, un ejemplo sería la falta de comunicación casi nula de nosotros en la niñez de los niños, que un dato de que los hombres aproximadamente pasan máximo 11 minutos al día con nuestros hijos, de 24
poquito.
Horas. Es prácticamente...
Bueno, son bebés, ¿no?
Sí, son bebés.
Muy poquito.
Pero ¿sí? Hay sí, que recordar, Fabiola, que ahí es donde del nacimiento, el acercamiento, los primeros acercamientos de los padres y madres, pues son los que tienen gran relevancia en tu vida adulta. Entonces, lo que menciona Adolfo es muy importante. Esos 11 minutos deberían de prolongarse, porque precisamente de ahí empieza esta convivencia y este acercamiento que vas a tener en tu vida.
Claro.
Durante todo tu desarrollo, ¿no?
Y es que se está formando esa persona, su
Así
personalidad,
es.
Su mente. Entonces, qué importante es, pues, que tenga una presencia corresponsable tanto de padre como de madre.
Como madre.
Estén o no estén juntos, a final
Así
de
es.
Cuentas.
Sí,
¿no?
Ese vínculo creo que es de los más importantes,
claro,
que todos reconocemos. Y que algún día, yo creo que en algún momento, ya adulto, te acercas como al olorcito de alguien o viene algo te es familiar, y entonces pues es precisamente eso, ¿no? Esos acercamientos que tuviste de pequeños.
Así es. Fabiola, Carmen, ¿cómo han visto? Ya les preguntaba a Dayana y a Ángel que cómo lo veían antes y nos cuentan cómo lo ven ahora. ¿Cómo han visto ustedes el proceso de desde que llegaron ahora? ¿Cómo ha avanzado estos temas en las y los jóvenes?
Pues para mí ha sido muy grato el poder ver esos grandes cambios, ¿no? En la forma de pensar. Yo les comentaba que en un principio no iban a verlo hasta después de ser capacitadas y capacitados por algún tiempo, donde se van a tener que poner los lentes de género. Ahorita ellos y ellas ya lo entienden y ya lo ven de tal manera que dicen, híjole, yo no lo veía, ahorita lo acaban de decir, yo no lo veía, pero ahora ya lo veo, ¿no? Entonces estamos cambiando, cambiando, transformando vidas realmente, y eso es una parte que para mí, en mi persona, me da muchísima satisfacción, porque ya avanzaron, ya avanzaron. Ya yo les decía, bueno, con el tema de embarazo adolescente, por ejemplo, si se quieren embarazar, no va a ser por falta de información. Así es que si lo quieren hacer o no lo van a hacer, o sea, no va a ser por eso. Entonces, es para mí ese granito de arena. Y esa información que se llevan y que he estado viendo los cambios y la transformación en ellas y en ellos, pues me es grato, me es muy grato. Digo, vale la pena seguir con este proyecto, y no nada más en una escuela, sino en todas las escuelas de San Luis Potosí, empezando por San Luis Potosí, ¿no?
Claro.
Pero pues me es muy satisfactorio. Veo el cambio, doy gracias a Dios por ello, y espero que ya empiecen ellas y ellos a trabajar, ¿no? A trabajar.
A replicarlo.
A replicar.
Fabiola. Así es. Bueno, a mí me gustaría resaltar que no porque ellos han recibido un programa y a lo mejor los identifican sus compañeros y compañeras en la escuela, pues quiere decir que son, que van a ser bien portados, que no van a tener problemas, que ellos no son personas conflictivas, pero realmente son seres humanos. Y lo que ellos ahora ya desarrollan, porque yo también los escucho hablar y ya los veo muy propios, muy maduros, muy atentos, el uso del lenguaje que ellos y ellas tienen. Bueno, son como todos, somos seres humanos, pero tienen ellos una ya desarrollaron habilidades para tratar de mejorar tanto a su persona como a sus familias. Entonces ellos también lo han expuesto en casa. También tenemos conflictos, también hay desigualdad, también estamos vulnerables a las situaciones de la cotidianidad. Entonces pero ellos ya tienen algo muy importante, ¿no? Y que se va a llevar para toda su vida.
Así es. Nos vamos a ir un corte. Yo le quiero agradecer a Dayana y a Ángel. Vamos a, en la siguiente media hora vamos a platicar con más compañeras y compañeros de ustedes. Y de Fabiola y de Carmen no me despido porque para que nos sigan contextualizando. Pero vamos a un corte y volvemos. Gracias, Ángel.
No, muchas gracias, Dayana, por la invitación.
Muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a un corte y volvemos a Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête. Et mon mari, le président.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. En Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y estás en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Estamos hablando del proyecto Entre Pares, un proyecto en donde el instituto capacita a jóvenes, en este caso del CBETI 131, en los temas de la perspectiva de género, derechos humanos, paternidades, masculinidades, feminismo, sexualidad, prevención de embarazo adolescente, plan de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la intención también es que ellas y ellos se vuelvan personas replicadoras de esta información a sus pares, por eso se llama Entre Pares, ¿no? A jóvenes de preparatoria de 15, 16, 17 años y poder llevar esta información pues a través de sus pares generacionales, porque luego le hacemos más caso a los amigos y a las amigas, ¿a poco no? Y bueno, Dayana quedó pendiente, un saludito, ahora es el momento. Ándale, ándale.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y un agradecimiento por todo.
Ah, muy bien, muy bien. Un saludo a la mamá de Dayana. Y bueno, les voy a presentar a nuestras próximas y próximos invitados. Está Zaira Rocha. ¿Dónde estás?
Acá
estás.
Yo.
Bienvenida, Zaira. César Milán.
Hola, ¿cómo están?
Hola, César. Guadalupe Bravo.
Hola, buenas tardes.
Yatsiri Ramírez.
Hola.
Acércate al micro, sin Hola. Miedo. Diana Nayeli.
Hola.
Hola. Oigan, bueno, ya Ángel y Dayana nos platicaron un poquito acerca de su proceso, de cómo han vivido estos 6 meses de capacitación, su antes, su proceso, su después. Me gustaría que nos platicaran su experiencia, cada una y uno de ustedes, y que luego nos contaran cómo ha sido transmitir esta información a niños y niñas de preescolar, porque también lo han estado haciendo. Entonces, a ver, empezamos con Guadalupe. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu antes y tu después?
Pues yo creo que definitivamente fue un cambio muy radical. Es muy importante y fue en realidad muy, muy satisfactorio tener esta oportunidad de tener esta información. Yo les platicaba a mis compañeras porque sí vieron un cambio muy grande de que yo identificaba muchas desigualdades de género en mi entorno, uh-huh, o injusticias en contra de la mujer o así, y surgía en mí como esa espinita de salir a flote y argumentar, ¿no? De decir, oiga, no, esto no está bien, y de compartirlo con las demás personas, que es el objetivo de todo esto. Uh-huh. Y ya, porque te pones como unas nuevas gafas, hablábamos de que te pones unas nuevas gafas y ahora puedes reconocer muchas cosas que antes no lograbas identificar. Uh-huh. Y creo que sí es muy importante que toda la sociedad en común, porque es un problema social, sepa acerca de ese tema, porque creo que los principales, ahora sí que enemigos a combatir son la ignorancia y el desinterés o que la gente le dé igual estas situaciones. Entonces, para mí también en lo personal me ayudó con mi autoestima y a poder mejorar unas situaciones personales que tenía ahí, ya que mi madre es madre soltera, entonces sí fue muy muy importante y muy satisfactorio formar parte de este grupo.
Y sí, bueno, todavía falta, ¿verdad? Pero sí, pero ya es un gran avance cuando te empiezan a caer los 20, ¿no?
Sí.
César, cuéntanos tu proceso.
Bueno, no me la creo que está aquí, ¿verdad?
Ay. Y también ibas a mandar saludos, César, aprovecha. Saludo. Ahora
¿de una vez?
Sí, bueno, de una vez.
Se van a reír, a mis amigos, los Puñetas Crew.
Okay.
Ulises, Lemus, etcétera, Beto.
Preciado,
sí. Bueno, esos son de cuarto N, otro grupo. Mami, estoy en la radio. A mi papá, a mi abuelita y a los que les dije.
Okay.
Bueno, estábamos hablando del proceso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo entré a este grupo porque era mi primer plan. Bueno, ahora sí que la última opción para liberar mi servicio, ¿verdad?
Ok. Ya no te quedaba de otra.
No, él me dijo, Adolfo, uh-huh, fue el que me dijo. Entonces, me gustó.
Uh-huh.
La idea de este grupo de Entre Pares me gustó, me quedé.
Uh-huh.
El proceso o el cambio, de los niños del kinder, que saben mucho. Es muy fascinante cómo trabajan ellos, porque, uh-huh, por ejemplo, si su papá, o una vez pedimos un dibujo de su familia,
uh-huh,
supongamos, si dibujaban al papá más grande, era porque tenía un poder más en la familia, o si dibujaban al igual la mamá, pues okay, tenían un poder más en la familia.
Más equilibrado.
Exacto.
Ajá.
Hemos tratado la igualdad de género.
Ajá.
¿Qué es lo que la sociedad va poniendo, lo que se va haciendo?
Uh-huh.
Supongamos, la mujer no puede hacer las mismas cosas que el hombre. Y hemos visto en la actualidad que sí se puede.
Uh-huh.
Al igual que el hombre puede lavar, trapear, nada más dedicarse al trabajo.
Uh-huh.
Al igual la mamá puede estar en un campo laboral para sacar adelante a sus hijos, entre otras cosas.
Uh-huh.
Y pues aquí estamos y espero que sigamos siendo así, uh-huh, y que no se deshaga este grupo.
Ay, muy bien, muy bien. Yatsiri, cuéntanos, Yatsiri Ramírez, cuéntanos, sí, tu proceso. Puedes levantar el micro, ¿eh?
Okay,
sí.
Está bien.
Mira,
ok, ya. Quiero saludar a mi mamá y a mi papá que me están escuchando. Mi proceso, creo que ya veía la igualdad y la desigualdad que había en la sociedad, pero no la había visto como con el contraste que la vi ahora. Al inicio sí era como se me hacía algo tan común, algo que no se podía cambiar, pero al ir viendo el proceso de las pláticas y con los niños y todo esto, vi los cambios que se pueden hacer en la sociedad.
Uh-huh.
Vi, por ejemplo, los niños que íbamos, no sé, una sesión y ya veíamos que también los papás les enseñábamos que pueden sacar la basura o uh-huh, ayudar en el hogar, y los niños incitaban a sus padres a hacerlo. Uh-huh. Entonces era como, solo con 3 sesiones que les dábamos a un niño de kinder de 4 años, ya cambiaban.
Cambiaba la dinámica, ajá, en casa, ¿no?
Ajá. Entonces pude ver que sí, un niño cambia, nosotros, ¿qué nos falta para cambiar?
Claro, muy bien, muy bien. Zaira, cuéntanos tú tu proceso.
Bájale.
Cabezazo con el micrófono.
Como yo les había comentado ya a mis compañeros, yo estuve en la militar.
Entonces ahí yo noté, porque yo ya estaba yendo al instituto desde mucho antes, entonces ya fui empapándome poco a poquito, porque en el mismo instituto te dan folletos, te dan informes, aunque seas, bueno, ahora sí que para ser parte del Instituto de las Mujeres tienes que saber que es el Instituto de las Mujeres. Yo fui a la militar y te das cuenta cómo tratan a los hombres, que muchos les da miedo, no quieren ir a servicio, y yo dije, yo, ¿por qué no? Entonces, cuando recién les di la noticia a mis papás de que yo me quería meter a la militar, fue de, no, porque es para hombres, te van a tratar mal, que mira, que esto, que el otro. Entonces, el simple hecho de que tú ahorita actualmente, como le comentaba Carmen y he comentado mucho, nosotros somos la generación del cambio. Porque nuestros papás todavía siguen con lo de antes, con el que te dicen que las mujeres no pueden hacer algo porque son cosas para hombres. A mí me privaron mucho de jugar fútbol porque decían que era para hombres. Entonces, son detalles que tú te vas fijando poco a poquito, que no los puedes hacer, te privan y entonces tienes que cambiar tu forma de ser. Uh-huh. En la militar, cuando yo entré, porque tuve que entrar, aunque me hayan dicho que no, lo tenía que hacer.
Yo me meto.
Uh-huh. Ahí es los soldados tratan muy mal a los hombres, sí les pegan, sí, bueno, a veces, cuando no entienden. Lo que me sorprende mucho es que los términos que usan para ofenderlos, corres como niña, pegas como niña, ¿a poco no puedes hacer lagartijas, pareces niña?
O sea, el ser
mujer es un insulto, exactamente, es tachado como un insulto para los hombres. Cuando en realidad ser mujer es fortaleza, es salir adelante. ¿Cuántas mamás solteras no salen adelante? Entonces, a nosotros como mujeres nos dijeron desde un principio, nosotros no las podemos tratar mal, ni les podemos decir nada, porque pues son mujeres. Entonces, hasta ahí ves la diferencia. Si yo me estoy metiendo aquí, aunque yo sé a lo que le tiro, o sea, es porque yo quiero aprender, porque yo quiero saber, yo quiero hacer las cosas. Ahora sí que tengan o no tengan consecuencias. Después me dijeron de las prácticas, le comenté a Carmen, Carmen me dio la oportunidad de abrir el proyecto con ella. Nada más que sí me comentó, necesitamos chavos y chavas. Igual se abrió la oferta ahí en el instituto, en el Cebetis. Y pues sí, a los chavos y chavas que ahorita estamos, fueron las personas que se quedaron, que les interesó aprender. Ahora sí que, como dijo Carmen, es para crecimiento propio, porque nos va a servir tanto en lo profesional como en la vida diaria.
En lo humano.
Para nosotros,
muy bien, Zaira. ¿Quién anda por acá? Diana, Nayeli, Félix. Cuéntanos este proceso.
Bueno, mi proceso fue de que, o sea, las cosas que vemos en el instituto son como antes de ponernos esas gafas de género, eran muy comunes, o sea, en mi vida era de como que, es normal esto, es normal eso que hace aquel chavo o chava. Entonces ya cuando te pones esos lentes, o sea, te das cuenta de que tiene como que eso está mal, pero la sociedad no lo ve así, por medio, pues ya hablaron mis compañeros antes, de los estereotipos, de... pues del género. Entonces, pues sí, o sea, a mí me gusta mucho venir aquí al instituto. Al principio era como que nada más, para liberar mi servicio. No, o sea, así fue, pero no, ya después como que ya me empezó a gustar ir y todo, y los temas se me hacen muy interesantes.
Muy bien, Diana. Cuéntanos, Fabiola, un poquito para contextualizar al público de cómo llegaron o cómo se dio el que vayan a replicar los temas a preescolar, ¿no? Con niñas y niños de kinder.
Claro, bueno, ya la invitación estaba hecha. Carmen nos hizo la invitación, lo puso sobre la mesa y pues ellos, muy animados, porque les gusta mucho trabajar con niños y niñas, aceptaron. Entonces fue un trabajo colaborativo. La verdad que no solamente van y entran a un salón a hablar sin una organización. Ellos trabajaron toda la semana, bueno, semanas antes de iniciar en el preescolar, y cada semana seguían trabajando para preparar sus clases, para conocer sobre pedagogía un poco, el cómo elaborar una metodología para trabajar con niños y niñas. También incluimos lo de necesidades especiales. Entonces ellos ya iban preparados
para trabajar con ellos y ellas, hicieron un muy buen trabajo. Pues aquí hay que también destacar que ellos elaboraban sus materiales, ellos se preocuparon por traer dinámicas que fortalecieran cada una de las sesiones que estaban programadas. Digo, la verdad es que ha sido un esfuerzo de todos y todas, y pues ahorita ya concluyeron, terminaron un programa de 5 sesiones. Uh-huh. Ellos asistían una vez a la semana, y los niños, créeme que en la clausura del evento, terminaron con el Festival del Día del Niño y la Niña, y pues muy contentos.
Y que no los dejaban irse, ¿ok? ¿Qué les decían? ¿Cómo les dicen? ¿Maestros? Sí. ¿Maestras? Sí, ¡ay! ¿Qué bueno sienten? ¿Qué les digo?
Se siente padre.
¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se le había ocurrido que podía dar clase frente a un grupo de kinder? ¿A nadie? ¿No?
De hecho, no. ¿No? Pero cuando íbamos saliendo del salón decían, ¡ay, maestro, maestro! el corazón se me juntaba otra vez.
¡Claro!
Era muy bonito. Y luego de ellos, de unos niños muy bonitos, que sabían trabajar muy bien también.
Sí. Hace rato nos platicaban de cómo el llevar estos temas a una clase en preescolar cambió las dinámicas de esas familias, ¿no? De esos niños. Sí. Tuvieron oportunidad también de intervenir un poco con madres y padres de familia. Ahorita nos cuentas un poquito claro. Eso, Fabiola. Uh-huh. Pero me gustaría que nos contaran cómo han vivido esto con sus familias. ¿Han podido llevar el tema o no se ha podido? ¿Cómo lo han vivido? Quien quiera comentarlo. Yo sé que es complicado, ¿eh? Yo sé que es complicado. Yo llevo años con el tema y a veces como exacto. Que mi mamá o mis hermanos o no, todavía es complicado. Pero si alguien ha logrado algo así en casa, cuéntanos, Aira.
Para los que no ven, todos me voltearon a ver aquí en la cabina. Bueno, en mi familia yo, como ya les he comentado, yo ahorita actualmente ya vivo con mi pareja. Es una persona que con todas las capacitaciones que yo he tenido, la verdad es que tuve suerte. Es una persona, bueno, tuvimos suerte. Ayuda en el hogar, trabaja.
Colabora.
Sí, colabora en el hogar. Bueno, nos dividimos, cada quien hace algo. Los dos trabajamos, él me ayuda para mis estudios. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una persona magnífica. En mi casa se ha visto, bueno, se sigue viendo todavía hasta la fecha. La preferencia por mi hermano de que tiene 19, 20 años. No me
dicen, es que él es hombre.
Sí.
Ah, eso lo oímos. Uy, un chorro. Bueno, yo en veces. Mi casa también lo oí muchas veces.
¿No? Igual a él. Yo cuando estaba viviendo en mi casa, no me dejaban salir, no podía salir. Rara vez me dejaban salir. No digo que sufrí, mis papás me trataron muy, muy bien y nunca me faltó nada. Pero pues, a veces, como hombres y mujeres, necesitamos abrir los ojos al mundo. Saber uh-huh. de qué se trata, vivir experiencias, saber. Ahora sí que defenderte ante las adversidades. Entonces, como mujer te tienen delicada, que no tienes que hacer muchas cosas. Les digo, el negarme jugar fútbol, el negarme ir a la militar, son cosas que también uno como mujer dice, es que ¿por qué? ¿Por qué te cierran? ¿Por qué te cierran a la oportunidad de saber defenderte ante los demás? Uh-huh. Igual, mi mamá siempre ha sido ama de casa, ahora sí que ella sí es ama de casa, ama mucho su hogar, ha trabajado mucho por él, mi papá llega, la comida ya está lista, le sirve, le atiende, mi papá se va, no pide explicaciones, uh-huh. A veces se va con mi abuela o algo, regresa a la casa como si nada y se acuesta. Igual, es lo mismo que comentaban hace un momento, los papás conviven muy poco con los hijos. Es muy poco lo que conviven con ellos, muy poco lo que los tratan. El simple hecho de que yo a veces le comentaba a mi papá, porque yo jugaba mucho con él, y yo le decía, ¿conoces qué color me gusta? ¿Conoces esto? ¿Conoces lo otro? Y el simple hecho de que te voltean a ver y dicen, ¿qué?
¿Cuál entonces,
sí, o sea, los papás no conocen muchas cosas como el que les gusta a sus hijos, o el por qué, por decir mi música, a mí la música que me gusta es rock, o rap. Ese tipo de música. Y mi papá siempre me decía que me ladrara de perros. O sea, no le gustaba. Y mi mamá decía, es que eso es su género, eso es lo que más le gusta. ¿Cómo es que no lo hayas escuchado antes? Uh-huh. Entonces, son cositas que te quedas y te marcan. te marcan porque tú vas viendo capacitaciones y te van diciendo, mira, es que esto está mal. Entonces ya no se ve lo de la mujer abnegada, la que tiene que estar obedeciendo, la que tiene que estar en casa. Ya son cosas que no se deben de ver. Uh-huh. Entonces, igual, sigo con lo mismo, nosotros somos la generación del cambio. Muy pocas veces se puede formar el cambio ya en los padres porque ya tienen muy inculcado lo de antes. Uh-huh. Como nosotros lo trabajamos en el kinder, bueno, en el preescolar, ¿sí? Trabajamos con niños chiquitos porque son como esponjas, absorben todo, todo lo que les dices, los datos que les das, el simple hecho de que tú les dices, mira, tú también tienes que apoyar en la casa, tú también tienes que hacer esto. Entonces los niños van absorbiendo y se van aprendiendo y por eso van a cambiar las cosas. Pero ya es muy difícil que a un adulto le digas, es que eso está mal. Ay, ¿tú cómo me vas a decir eso si tú apenas eres un niño? O sea,
Que hay un adultocentrismo también muy fuerte, sí, en nuestra sociedad. Sí.
Aunque
sí. Oigan, tenemos una llamada. El arquitecto Zárate nos llama y dice que todo está muy bien. Dice que lo negativo es que las mujeres hablen con palabras altisonantes como con hombres o mujeres. Dice que las mujeres no deben aprender las cosas malas, mejor las cosas positivas. Gracias, arquitecto. ¿Alguien quiere comentar algo? Zaira. Y Guadalupe, mira, tú también levantaste la mano, ¿verdad? A ver, vamos a darle chance a Guadalupe y ahorita regresamos con Zaira.
Hola. Pues algo que estuvimos viendo como parte de las capacitaciones fue que se estaba luchando por una igualdad. Y sí, claro que vimos esto de que no estamos exigiendo que las mujeres, o sea, sean mejor por los hombres, porque sería otra vez el círculo vicioso de algo desigual, algo no justo. Creo que hay una diferencia entre libertad y libertinaje, y justamente esto es del libertinaje, donde las mujeres, o sea, sí quieren como salir de ese plus de ya no ser abnegadas y todo eso, pero por la falta a veces de conocimiento adecuado de cómo hacerlo, caen en estos errores de...
Pues yo también me voy a emborrachar.
Ajá, ¿no? De que ellos tienen ese poder, pues yo también lo quiero, pero se van por el libertinaje y no por la libertad que estamos, por la que estamos nosotros y nosotras aquí tratando de luchar. Algo que se me pasó, o no sé si entre en contexto.
Adelante.
Que me llamó muchísimo atención, son estos actos de caballerosidad. Uh-huh. Hablábamos de que estos actos de supuesta gentileza de parte de los hombres era marcar otra vez este poder que tienen ellos sobre nosotros y de decir, ¿no? Eres frágil, ajá, eres frágil. De te abro la puerta, pasa tú primero, ten el asiento. Entonces, pues sí, era eso.
Me llamó la atención.
Sí.
Zaira, ibas a comentar algo sobre lo que dice el arquitecto Zárate.
Bueno, igual sobre lo que mencionaba, yo también les comentaba que muchas veces confundimos mucho las cosas. Como ahí en el instituto se está luchando por una igualdad en el trabajo, en la educación, que las mujeres puedan hacer las cosas no igual que los hombres. O sea, que haya una equidad. Uh-huh. O sea, que puedan, ahora sí que gozar de los mismos derechos, igual de las mismas obligaciones, ambos. Uh-huh. Tanto mujer como hombre. También igual llegué a comentar una vez que eso de que las mamás ahorita, algunas, no digo que todas, porque yo todavía sigo en la creencia de que la mayoría de las mujeres piensan más en sus hijos que en salirse de antro o algo. Aún con esto, las mujeres piensan que porque los hombres, o sea, que la igualdad va más dirigida a que si él hace esto, yo lo hago igual. O sea, como que va un poquito más dirigida a eso. Y no, la verdad es que nosotros lo estamos dirigiendo a una equidad, pero una equidad en lo bueno. Porque si te vas a ahora sí que a igualar en lo malo, no va a servir de nada que estés luchando por algo, porque a final de cuentas no te va a servir. ¿Cuántos no vemos que tienen accidentes por estar tomando, por las drogas, por esto? O sea, son cosas que a lo mejor como mujer también te van a pasar. Uh-huh. Hablamos de que las mujeres tienen riesgos. Entonces, sí, la verdad es que también tenemos riesgos y tú sabes cómo los tomas. Si tú sabes que tienes riesgos y todavía te vas a poner a tomar, o todavía te vas a salir a la calle a tantas horas de la noche, entonces también son riesgos que tú estás tomando. Y tanto hombre como mujer sabes que te puede pasar algo. Entonces, más que nada señalar que la equidad va dirigida hacia lo bueno, hacia el trabajo, hacia la educación. La igualdad que están buscando otras personas o otras mujeres es algo muy erróneo. Buscar una igualdad en eso.
Muy bien, Zaira. Oigan, prácticamente nos quedan como 3 minutos en lo que nos despedimos, pero sí me gustaría que alguien, quien quiera, nos diga qué tan viable ve llevar estos temas a sus compañeras y compañeros de escuela. Sí, Dayana.
Bueno, a mí se me hace que es muy importante para personas de nuestra edad, uh-huh. Que desde ahorita a nuestro, bueno, debimos de haberlo visto como nosotros lo aplicamos desde pequeño.
Desde preescolar.
Desde preescolar. Pero pues eran otros tiempos, ahorita ya que nosotros tuvimos la oportunidad, todos nosotros y nosotros tuvimos la oportunidad de capacitarnos, uh-huh. Yo creo que debemos aprovecharlo de manera positiva, darles a conocer a nuestros compañeros y compañeras, tanto amigos, amigas, familiares, lo que nosotros podamos, llenarlos lo más que podamos, usar nuestra información de forma positiva, uh-huh. Para que con lo mínimo que ellos puedan o con la espinita, ellos lo vayan tomando. Y vayan investigando, nos vayan preguntando para que ellos hagan lo mismo con otras personas. Entonces, que así se haga una cadenita.
Claro. Oigan, pues ya se nos acabó el programa.
Ni modo.
Bueno, pero pues luego hacemos otro, ¿no? Algo rápido.
Bueno, es que no nada más hacerlo como una exposición. O sea, de pararnos enfrente y hacerlo, sino hacerlo de diario. Uh-huh. Hacer como un simple gesto, que ellos se den cuenta lo que estamos haciendo para que ellos se vayan acostumbrando. Sé que ya no es la edad, porque se hubiera hecho desde un principio, desde que son niños, para que hasta esta edad lo entendieran, uh-huh. Pero pues, como lo digo, no nada más es una simple exposición.
No, pero todavía se puede. Sí, Zaira, corre.
Nada más, bueno, como para cerrar, quiero decir una frase. Igual, todo esto a nosotros nos llenó y nos tocó el corazón. Bueno, la frase dice así, las personas muchas veces olvidan lo que haces o lo que dices, pero nunca van a olvidar lo que les hiciste sentir.
Guay. Bueno, esperemos que en el instituto hayamos hecho sentirles que hay mucho que hacer y que hay mucho que mejorar y que así, de esta forma, logramos una mejor sociedad, ¿no? Bueno, gracias, saludos generales, despídense ya todo mundo, así, adiós.
Muchas gracias.
Adiós, Dylan, adiós,
saludos,
Daniela, adiós,
Lalo. Que nos escucharon.
Eso. Paps, te quiero.
Bueno, adiós, yo soy Felipe, Carolina Jaime Follo, eso fue Quilibra Radio. Hasta la próxima. Bye.
Je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre. Mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi? Toi.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.